Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ni Javier Imbroda en dos ocasiones, ni Bosa Malkovic en otras dos ocasiones, ni el mismísimo Sergio Escariolo, ni Aito García Reneses también en dos ocasiones, ni Chus Mateo, ni Joan Place, ni siquiera Ivón Navarro, ninguno de estos entrenadores que te acabo de relatar, han sido capaces de eliminar al FC Barcelona en un playoff de la Liga ACB. Para Ivón Navarro hoy va a ser su segunda ocasión y va a tener una nueva reválida y espera que evidentemente el equipo malagueño pueda pasar de ronda. Muchos de estos equipos del Unicaja de Málaga llegaron a forzar un quinto partido, llegaron a forzar un partido de desempate y dos jugadores en concreto tuvieron en sus manos el balón para haber eliminado al Barça y llevar la gloria a Málaga y la eliminación al bando culé. Pero ni Asli en el 95 ni Bonifaz Endón en 2009 lograron acertar con el aro rival para goce de la afición azulgrana. En total, Unicaja y Barcelona en un playoff por el título se han enfrentado en 10 ocasiones y nunca en un playoff ACB Unicaja ha sido capaz de eliminar al FC Barcelona. En esas 10 ocasiones, entre estos playoffs, han medido las fuerzas Unicaja y Barça nada más y nada menos que en 38 partidos. Pues de esos 38 partidos, 10 lo ganó el Unicaja y 28 lo ganó el FC Barcelona. El último precedente en un playoff por el título fue en semifinales en 2023 y con buena parte de este grupo de Unicaja de Málaga y con Ivón Navarro, como te decía, en el banquillo del equipo malagueño. Con lo cual, para este grupo, para este club y para esta plantilla, es un acicate más incluso la eliminatoria que a partir de esta noche va a arrancar en el Martín Carpena, esa serie de playoffs de cuartos de final al mejor de tres partidos y que por primera vez también en la historia de la ACB va a tener factor cancha a favor del Unicaja de Málaga. Hay un precedente y sí que hay un entrenador en la historia de Unicaja que ha sido capaz de eliminar al FC Barcelona precisamente en un playoff a tres partidos. No fue en ACB, fue en la Euroliga y fue en el año 2007 con aquel recordado triple de Pepe Sánchez y ese entrenador era el actual seleccionador nacional Sergio Escariolo. Así que precedentes hay y también el camino lo conoce este club de Unicaja. Tampoco se le había ganado nunca en una Copa del Rey hasta que lo logró este grupo en el año 2023 cuando derrotamos en el Palau Olímpic de Badalona en cuarto de final al FC Barcelona. Sobre la historia habla Ivón Navarro, el técnico del Unicaja de Málaga. Solo un precedente con triunfo de Unicaja en Euroliga y fue cuando Unicaja tuvo la única vez el factor cancha a favor.
Ojalá. Es la historia, también está para romperla, ¿no? Pero bueno, eso te habla también de que el Barcelona es un equipo, los equipos más importantes de Europa, ¿no? Entonces, no lo va a ser menos en España. Así que, bueno, es difícil, es ganar, muy difícil ganar un playoff al Barcelona. Muy difícil. Es muy difícil ganar un partido. Un playoff es extremadamente difícil. Pero bueno, lo vamos a intentar, ¿no? Creo que tenemos argumentos para intentarlo.
Se enfrentan cuarto contra quinto, el Unicaja de Málaga, que no ha hecho una buena segunda vuelta, y un FC Barcelona que no ha hecho para nada una temporada decorosa para las aspiraciones del equipo azulgrana, que tiene ante sí la única tabla de salvación que es ganar un título y que sería la Liga ACB. Después de fracasar en la Supercopa, en la Copa del Rey, en la Euroliga, solo le queda, como digo, esta tabla de salvación que es la Liga ACB. Un Unicaja de Málaga que ha remontado el vuelo en cuanto a sensaciones en el último mes y medio de competición y del Barça y de cómo llega Unicaja a esta eliminatoria ha querido hablar precisamente el mandamás en el banquillo de Unicaja, Ivón Navarro.
Bueno, quiero creer que hemos llegado mejor en algunos aspectos, ¿no? Creo que de haber pasado momentos malos te ayuda a valorar ciertas cosas, te ayuda a sufrir, ¿no? A saber jugar sufriendo, que a veces es algo que el año pasado echamos un poco de menos. Y yo creo que va más por ahí, ¿no? De haber sido capaces de competir en estados, digamos, mentales menos favorables de lo que tuvimos el año pasado.
Pues a partir de esta noche, 9:15 en el Martín Carpena, 11.000 gargantas que van a tratar de apoyar al equipo malagueño para que esta vez sí la historia cambie y que Unicaja por fin pueda eliminar en un playoff por el título al FC Barcelona. En pocas ocasiones, ¿no? Ha tenido el factor cancha a favor, solo lo tuvo en la Euroliga y fue capaz de que ese Martín Carpena fuera el factor decisivo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? 18 años después Unicaja puede lograrlo por primera vez en la Liga ACB. Son las 3:05 de la tarde. Hoy la radio del baloncesto, COPE más Málaga, estará desde las 9 para contarte ese partido, esa serie de playoffs por el título, cuarto de final entre Unicaja y el FC Barcelona. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero, estás escuchando la radio número uno del deporte malagueño. En un día donde ha comparecido largo y tendido el director deportivo del Málaga, Loren Juarros, una rueda de prensa que se ha extendido pues un poquito más de hora y media, lo que dura un partido de fútbol. Ha estado valorando el técnico o el director deportivo del Málaga todo lo que tiene que ver con lo que ha sido la temporada, con los planes de presente y de futuro del Málaga Club de Fútbol. Y hoy tenemos el tertulión de fútbol, así que es una buena manera para hacer análisis de lo que ha ocurrido en esa sala de prensa y también de lo que ha ocurrido en este curso para el Málaga Club de Fútbol. Así que por mi parte, me toca darte la bienvenida a esta hora de la tarde de la cadena COPE. Te cuenta noticias que nos llegan de la mano de Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Vamos con los titulares que nos deja el deporte malagueño, con Raúl Herrera en la realización del programa y con Javier Bautista. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Emilio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don Javier, que ha llegado con el patinete echando mixto porque la rueda de prensa terminó hace menos de media hora, ¿eh?
Sí, a las 2:30, 1:05 de rueda de prensa solo de Loren.
Sí, de Loren, pero luego si le une la de chupete...
Una hora y media.
Lo que dura un partido de fútbol.
Exacto. Desde la 1 hasta las 2:30 ha estado hablando Loren de todas las preguntas que le hemos podido realizar.
El patinete tiene pasada la ITV, todas las cosas,
todo,
¿no?
Está en regla todo. Menos bueno, mal. Hoy Loren habló ante los medios de la renovación de los contratos de Chupe y de Rafa y ahí también habló del balance que hace de la Liga. Dice que ha habido dos partes, la primera muy buena, la segunda parte de la Liga muy mala.
De objetivos cumplidos, del primer objetivo que teníamos marcados para esta temporada, que era ser capaces de sostenernos en el fútbol profesional. Por esa parte, creo que tenemos que estar satisfechos con lo que estamos construyendo, con lo que estamos haciendo. Sabemos que he intentado trasladar que este no es un camino fácil, el del modelo de club que hemos elegido. Una temporada desigual, de una primera vuelta buena, notable, en cuanto a los puntos conseguidos y al rendimiento del equipo, y una segunda vuelta en la cual el equipo no ha sido capaz de mantener esos rendimientos de datos, de puntos.
El balance de la temporada de Loren, un Loren que, como digo, ha hablado absolutamente de todo y ha hablado de los canteranos. Hoy ha sido la puesta en escena de las renovaciones de Chupete y de Rafa, canteranos que van a pasar a tener ficha del primer equipo y va a tener Málaga una plantilla como mínimo de 22.
Sí, efectivamente, con Izan Merino y con Aarón Ochoa son los otros cuatro que van a estar. Estos dos últimos, tanto Rafa como Chupete, han renovado su contrato hasta el 2028. La apuesta de Loren sigue siendo por la cantera y con pocos fichajes. Hoy, precisamente, de ese mercado de fichajes ha hablado.
Estamos abiertos a todo lo que se pueda plantear, sea de jóvenes, sea de más expertos, sea cesiones. Hombre, comprar jugadores, ya te digo que no es fácil para Málaga ahora ir a comprar, a sacar un jugador de algún club y tener que pagar dinero por la transferencia, ¿no? Pero bueno, todo es analizable y todo es planteable. Queremos intentar, vamos a ver si somos capaces de darle al equipo esos jugadores, esas posiciones, sobre todo que consideramos que son importantes y que pueden ser claves en el rendimiento del equipo, lo mejor posible.
Y de las renovaciones de los Dioni, Manu Molina, Kevin Medina y demás, Javi, nada de nada, hasta esta tarde no se sabrá nada, ¿no?
Sí, esta tarde se reúne con Pellicer, en principio quiere que continúe el entrenador, luego vamos a escuchar ese corte, pero en principio hasta esta tarde no se va a saber nada que va a pasar con estos jugadores, lo escuchamos.
Nosotros queremos terminar la temporada con el mayor número de puntos posible y esa es una premisa que tanto el entrenador como yo decidimos y que las comunicaciones se van a hacer a partir de ahora. Aparte de la reunión de hoy, donde sabremos más cosas de hasta dónde podemos llegar, También cerraremos en los próximos días. Yo hablo con los jugadores, les he dicho que les trasladaré lo que decidamos en los próximos días, ¿no?
El conclave va a ser esta tarde. Lo que sigo sin entender es por qué la rueda de prensa ante los medios de comunicación de Loren ha sido esta mañana y no mañana, que no hay ningún tipo de prisa. Así conocemos todos, aficionados, en torno del club y medios de comunicación, los planes del club. Pero dar esta rueda de prensa cuando la reunión importante de los planes de futuro del Málaga y de presente va a ser esta tarde, donde van a estar absolutamente todos los actores, entrenador, director deportivo, director general y administrador judicial, de verdad, tiene poco sentido que la rueda de prensa de Loren haya sido esta mañana y no esta tarde. Pero bueno, a mí no me queda más que patalear, pero es que no tiene sentido que hable de, o se le pregunte, o sabiendo que se le va a preguntar por estos jugadores, que evidentemente no va a decir si van a continuar, si no va a continuar, si no se lo ha dicho a yo a la cara, como claro, es lógico y como
y normal,
es
y normal. Y no puede decir que cuenta con Pellicer o no, porque todavía no ha hablado. A lo mejor Pellicer esta tarde se descuelga diciendo de que él para continuar quiere una inversión importante en jugadores. Tampoco lo sabemos. Y hoy ha dicho que sí cuenta con el entrenador. Bueno, de esas renovaciones la han escuchado lo que piensa de Manu Molina y de Dioni.
Bueno, el tema del Díaz Cordero también, ¿no?
Claro, el tema del Díaz Cordero, que se marchó ayer, ya lo dejaba público el Málaga en un comunicado. El Cordero en un comunicado dice que lo intentó, pero por fuerzas mayores no ha podido ser. De la renovación de Cordero, Loren ha dicho esto.
Que prácticamente el desenlace final ha sido hace muy poco tiempo, con una llamada de sus agentes, porque sí me yo he estado negociando hasta hace muy poco tiempo con ellos. Me pueden haber engañado, te digo la verdad, yo con esa agencia y con esa persona no he tenido contacto anterior en mi vida profesional. No sé cómo son. Creo que son honrados. Tienen que defender lo suyo, pero creo que no me han estado engañando a mí en cuanto que hayan firmado el contrato hace mucho tiempo. Hemos solucionado muchas de las posibles dudas que tenían sobre continuar o no continuar. Pero al final ha sido una decisión de ellos. Y ellos son los que han roto las negociaciones. Hemos estado muy cerca, negociando ya no cantidades económicas del jugador, sino cláusulas, etcétera, etcétera, serie de condiciones, ¿no? Y la última opción que estuvimos manejando, pues al final el club la desechó, porque entendíamos que era una ficción de renovación, ¿no? Era como poner, he renovado a Cordero y lo estoy poniendo un caramelo en la puerta de un colegio, ¿no?
Aunque era renovarlo por un buen sueldo y una cláusula de rescisión muy baja. Bueno, lo mismo hubiera sacado algo
Loren,
más el Málaga,
¿no? Loren explica que no quería hacer ese paripé. Lo ha dicho ahora mismo, lo hemos escuchado, que no quería hacer ese paripé de ampliarle el contrato a Cordero y que el 1 de junio se fuera dejando algo de dinero. Claro, es que anteriormente la familia ya había tenido un dinero por parte de la empresa para...
A mí irse... eso me ha dejado muchas dudas, ahora lo vamos a comentar. Sí. Venga, dejamos la rueda de prensa de Loren de hora y media, ahora la seguiremos escuchando en el tertulión de cada martes. Bajamos un peldaño, hablamos del Antequera, no va a estar solo en el Toralín en ese partido tan importante de vuelta del periodo de
acceso. Hay que recordar que ganó en la ida 1-0 con ese gol de Alex Rubio en la ida, se espera un lleno absoluto en el Toralín, en un partido histórico para el equipo antequerano. Javier Medina dice que sí, que ya ha llegado el momento, llega la hora de la verdad.
Es el momento, si sueñan con estar en segunda división tienen que hacerlo en el campo. Les hemos pedido durante la semana que los play-offs se compiten siendo un equipo seguro en campo propio y un equipo agresivo y conquistador en campo contrario. Creo que lo hemos reflejado muy bien.
Pues esta es la palabra de Javier Medina, el técnico del Antequera. Y el Estepona, que ya sabes que no ha podido subir de categoría, que se ha quedado a las puertas del ascenso a Primera Federación. Pues todavía le da vuelta, no al partido de vuelta, Javi, sino al partido de ida, el que se jugó en el Muñoz Pérez, que estuvo parado mucho tiempo, que es el que tuvo que reanudar al día siguiente.
Lo dice Carlos Cura, el entrenador del Estepona. Le pudo haber maniatado ese marcador de 1-0. Los continuos parones, lanzamiento de objetos, las bengalas, parar el partido, suspenderlo, jugarlo al día siguiente. Él dice que cuando mejor estaba el equipo fue cuando pasó todo esto y que le ha podido influir, claro que sí.
Absolutamente determinante para mí. No tengo una bola de cristal, no sé si hubiéramos conseguido meter gol, quizá ellos nos hubieran empatado, una acción aislada podía pasar, pero en ese momento estábamos muy superiores a ellos, creo que podíamos haber tenido ese momento donde podíamos haber abierto más la eliminatoria hacia nuestro favor. Bueno, ya lo dije en la previa a este partido, las cosas han pasado así, hay que adaptarse, teníamos un gol de ventaja ya está. Y aquí había que haber venido y conseguir un resultado favorable, que no hemos conseguido.
Bueno, palabra de Carlos Cura, el entrenador del Estepona, ya pensar en la próxima temporada. Y esta noche, como decimos, comienza el playoff, el undécimo playoff por el título que va a jugar el Unicaja de Málaga frente al FC Barcelona. La historia, como te he contado al principio, no está del lado malagueño, pero siempre hay una primera vez, Javi.
Vamos a ver qué pasa a las 9 de la noche en el tiempo de juego de Cope más Málaga, ese primer partido al mejor de 3 en el Carpena. Los de Ibón quieren empezar la serie con victoria y espera que se pueda dar ante un Barcelona que no ha tenido su año. Eso sí, tienen el talento anárquico, pero bueno, de Panter y de Parker. Un bloque nacional, con el jugador que estaba aquí, la Bamba Vasca, que estaba haciendo unos muy buenos partidos últimamente. Ibón Navarro hablaba de este duelo de hoy.
Vamos a ver, ¿no? Yo creo mucho más en la ilusión que en la obligación ante una serie como esta. Pero está claro que el Barcelona tiene una calidad increíble, un equipo con una selección de tiro bestial, capaz de meter tiros muy complicados, porque tiene jugadores muy buenos. Y bueno, va a ser muy difícil, pero también para ellos.
Te he relatado anteriormente todos los entrenadores que han jugado contra el FC Barcelona en un playoff por el título en ACB y que no han sido capaces de ganarle. Y echando la vista atrás, en 30 años, los únicos que no se han medido al Barça en un playoff con la camiseta de Unicaja o en el banquillo de Unicaja son Pedro Ramírez, Yasmín Repesa, Luis Casimiro y Fotis Katsikari. Los demás, el resto en estos 30 años, han jugado contra el Barça en el banquillo de Unicaja y todos han perdido. Incluido Ibón Navarro, que por cierto hoy está de cumpleaños, Javi, cumple sí. 200 partidos como técnico de Unicaja en un ambiente tan grande como va a ser el Carpena esta noche.
Exacto, alcanzando esta marca solo lo habían superado Plaza, Escariolo, Imbroda y Malkovic, que son ahora mismo pues ese cetro arriba de entrenadores, ¿no? El duelo de esta noche en el Carpena tiene que tener el ambiente de las grandes ocasiones, como tú me has dicho. El factor Carpena debe anotar la primera canasta. Ibón Navarro habló en la previa del partido del potencial culé del Barça.
Para el equipo que juega en casa es clave, yo creo, ¿no? Ellos al final, bueno, pues tienen un partido de vuelta, pero para nosotros yo creo que es clave, es clave.
Ayer, por cierto, empezó el playoff por el título y ganaron los de casa con solvencia. El Valencia le pasó por encima al Gran Canaria con un gran Chris Young, y el conjunto de la Laguna Tenerife, que también pasó por encima del Juventud de Badalona, con un partido tremendo de Marcelinho Huertas. 42 años, 39 puntos para el Angelito, con 41 de valoración. Un tipo con 42 años que juega al baloncesto como si tuviera 22. Y una última de balonmano y una buena noticia para el deporte de nuestra ciudad, y es que Trop va a seguir siendo, durante 3 años más al menos, el patrocinador del balonmano Ciudad de Málaga, que hemos conocido sí. En los últimos años como Trop Málaga, y así seguiremos conociéndolo.
Así se va a llamar el equipo, va a seguir llamándose Trop Málaga, la reconocida cooperativa agroalimentaria de ámbito internacional que lidera la producción y comercialización de la fruta tropical en España, principalmente el aguacate y el mango. Pues han anunciado la renovación del compromiso. Hasta el 2028 va a seguir siendo Trops. Alberto Camas, el presidente, así lo confirmaba.
Es una maravillosa noticia. Me sale, por supuesto, agradecimiento por la confianza y la apuesta que hacen por el club. Y también conlleva, evidentemente, mucha responsabilidad. Debemos estar a la altura de este gran patrocinador, como es Trops.
Pues ahí va a seguir, ¿eh? Esta,
Trops, Emilio, sí, Trops.
Trops, ¿eh? Esta,
yo he dicho Trops.
Pues Trops, es que cuando se pone la boquita así fina.
Está la gente escuchando la radio y es muy exquisita.
Eso
gente.
Es, principalmente aguacate y mango, no Ricardo Bango, ¿te acuerdas de Bango?
Hombre,
¿no?
Hombre, por favor.
No sé si Bango fue compañero de
Pepe. Bueno, jugó contra Pepe.
Contra
seguro.
Pepe, sí.
Contra Pepe,
pero
sí,
contra
Oviedo.
No fue,
sí.
bueno. Anton Polster sí, yo siempre le digo lo mismo, pero Bango no. Pues Trops, una buena noticia, ¿eh? Para el balonmano de nuestra ciudad, que siga apoyando al balonmano Ciudad de Málaga, a ver si ahora con este nuevo cuerpo técnico pueden dar ese pasito hacia adelante para jugar en la Liga Sobal. 18 sobre las 3 en punto de la tarde, las noticias del día nos llegan de la mano de Tesesa.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Los playoffs de los cuartos de final de la ACB en Tiempo de Juego Málaga. El martes 3 de junio a partir de las 9 de la noche desde el Martín Carpena. Primer partido. Unicaja, Barça. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga. Nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Navarro Hermanos, EU Instalaciones, Jungle Family, Ingeniesur Servicios y Obras, Clínica Maix, Cuevas Keipo y Centro Comercial Rosaleda.
Evita entradas no autorizadas con Seguridad Jiménez. Somos distribuidores oficiales para Málaga de Microaccess, el control de acceso ideal para comunidades de vecinos y pymes. Más info en seguridadjiménez.com.
Nueva carta, nuevos sabores. Mismo 33-45. Más frescura, más intensidad, más ganas de sorprender. En el centro de Málaga o en Teatinos. 33-45 Sound Restaurant se reinventa para que tú sigas disfrutando. Nueva carta, misma revolución gastronómica. ¿Te unes?
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
20 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Como siempre, tema de debate en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos?
Sí, hemos preguntado sobre qué te ha parecido la comparecencia de Loren este mediodía. Bueno, el pueblo no está muy allá, ¿no? Dice el amigo Paco, bueno, no sé si me ha gustado o no me ha gustado, hay que dejarlo trabajar. A día de hoy no me convence lo que ha dicho, pero vamos a ver el tiempo si da o quita razón. Vamos, Málaga dice, mejor dejar los que cobren y se vayan a entrenar los 10 que nunca juegan. No sé si ese mensaje era por esta pregunta o por otra. ¿Buena plantilla vamos a tener? Pues no sabemos. Y si va a continuar o no, tampoco lo sabemos. No ha aclarado mucho Loren en el día de hoy. Pues Ángel dice, muy coherente en su mensaje. Puede equivocarse como cualquiera, pero tiene los límites y un proyecto acorde a las posibilidades de un club intervenido. Hay que recordarlo. Bastante tiempo. Y si el jeque no lo remedia, así vamos a continuar.
Yo no sé si ha sido cosa del Departamento de Comunicación del Málaga, cosa de la Dirección General, si ha sido cosa del propio Loren Juarro. Pero de verdad no entiendo que
hoy no era el día.
No entiendo que hoy por la mañana haya tenido una rueda de prensa para analizar la temporada y evidentemente lo que está por venir, cuando la rueda importante y la reunión importante es esta tarde. Pues esta tarde, que es normal que Loren no nos diga a los periodistas ni absolutamente a nadie si va a continuar Diony, si va a continuar Manu Molina, si se va a ir Kevin o qué van a hacer con algunos jugadores de la plantilla, cuando no se lo ha dicho a yo a la cara. Pero es que es normal. ¿Qué va a decir hoy Loren si se sienta delante? Mira, que no va a renovar a Manu Molina cuando a Manu Molina no se lo ha dicho, o que va a renovar a Diony cuando todo el propio Diony no lo sabe. Que no tiene sentido. Si hay que esperar 48 horas o una semana hasta que esté todo aclarado, se espera, pero es que no tiene ningún sentido que hoy, bueno, tiene sentido que haya una renovación hoy de Chupé y de Rafa, que se haga eso hacia, o se vaya eso hacia adelante, y que no emplacen a los medios de comunicación a cuando el club considere, faltaría más, pero una vez que hayan tenido esta rueda de comunicaciones, si ahora no he hablado con uno, ni con otro, ni con el de la moto, evidentemente no va a decirme Loren a mí ni a ningún compañero que va a seguir uno u otro, que va a hacer con tal y cual, cuando no se lo ha dicho a ellos a la cara. Es que es de cajón. No entiendo las prisas, de verdad. Y más cuando es una comparecencia que no es que sea recurrente, no es que Loren vaya hablando todos los santos días. Y me parece bien. Valoro cuando termina la temporada, la primera vuelta, el mercado de fichaje. Estupendo. Se marcan los tiempos. No hay ninguna prisa ni ninguna necesidad de hora y media para al final, sinceramente, todos nos hayamos ido como hemos entrado por la puerta, prácticamente. Pero bueno, 23 son las 3 en punto de la tarde. Ahora vas a escuchar más cositas de Loren. ¿Qué te ha parecido a ti esta rueda de prensa de este mediodía del director deportivo del Málaga? Como siempre, tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
Facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y ya sabes, también notas de audio a este teléfono de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Ahí lo tienes, 650-564-504. Ahora llegan los amigos de Credit Alpes, que es tu agencia negociadora. Si quieres comprarte un piso, necesitas el 100% de la hipoteca y tu banco no te da ese préstamo que te hace a ti falta, ese préstamo hipotecario, pues no te preocupes, que Credit Alpes te va a buscar un banco que te busque esas condiciones de hipoteca, ¿eh?, hasta el 100%, y tú solo tienes que ir a firmar, ¿eh?, porque Credit Alpes incluso negocia por ti. Marca el teléfono gratuito de Credit Alpes, el 900-234-235, 900-234-235, concerte una cita y en 15 días te da la solución a cualquier tipo de problema. También puedes investigarlos en su página web credialpes.es o bien en su oficina. Te plantas allí, calle Diego Vázquez Otero, número 10. Se acabaron los agobios y si no llegará a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. 24 sobre las 3. Venga, vamos con el tertulión de fútbol. Hoy salpimentado por esas declaraciones de Loren Juarros.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Vengamos con nuestro tertulión, con Pepe Salguero, nuestro futbolista. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Don Paco Valverde, abogado y aficionado del Málaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
Don Antonio Martín Navarrete, nuestro árbitro internacional, ¿qué tal, Antonio? Buenas tardes.
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Y don Sebastián Cervantes, nuestro entrenador. Don Sebastián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y ya está aquí Javier Bautista, Raúl Herrera en la realización y servidor Emilio Guerrero. ¿Habéis escuchado alguna cosita ya de Loren? Ahora vamos a escuchar algunas cosas más de lo que ha dicho en el día de hoy. Pero para romper un poquito el hielo, ya que ha terminado la temporada, Pepe, del 0 al 10, y partiendo de la base que el objetivo del Málaga era la permanencia, ¿qué nota le das al Málaga?
Yo un notable le daría.
¿Sí?
Con cierta preocupación que tenía al principio, pero yo
notable.
Creo que sí.
¿Un 7, 8?
Sí, 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 porque teniendo en cuenta la primera primera vuelta, podía haber sido más alta, pero desgraciadamente no ha podido ocurrir. En la segunda no ha sido tan buena, pero aún así me parece que se ha conseguido el objetivo y se ha conseguido de forma relativamente cómoda.
Pepe, un notable, un 7-8. Don Paco Valverde.
Pues yo le daría eso, un 7. Y coincido con Pepe en el análisis que ha hecho. Yo creo que cualquiera a principio de temporada hubiera firmado la permanencia después de donde veníamos y cómo lo conseguimos en su día y lo que sufrimos en primera red. Por lo tanto, yo creo que objetivo cumplido en ese sentido.
Sebastián.
Sí, yo creo que estamos más o menos de acuerdo, ¿no?, en que el objetivo estaba claro de primera hora. Y se ha sacado con nota, en este aspecto es notable, creo que es objetivo y lo que yo le daría.
7-8. Don Antonio, nota.
Sí, no voy a ser yo un elemento discordante de...
Puede
de
serlo, manera. Sin problema, no sea la
sí,
primera vez,
no,
¿eh?
Pero no en este caso, no en este caso porque creo que sería injusto. Yo creo que el equipo, hombre, hemos tenido muchas dudas a lo largo de la temporada, pero también éramos conscientes todos de las dificultades en el que se desenvolvía el equipo, ¿no? Las circunstancias que le rodean, lo que todos sabemos, con lo cual yo creo que se ha superado con nota y de ahí que nos aproximemos al notable. Por supuesto que sí. Salvaron la categoría jornadas antes de que esta acabe. Con esta alforja, pues la verdad que es complicado y ahí ha habido elementos personales y humanos que lo han posibilitado. Lo que pasa es que en fútbol, el fútbol es como es, ¿no? Es enormemente injusto y se olvidan muy pronto del buen trabajo realizado y hecho por las personas y parece que quieren cerrar un ciclo, pero yo creo que en este caso hay que mantener vivo porque ya dice el refrán que es de ser agradecido.
De bien nacido ser agradecido.
Bien nacido ser agradecido. Yo creo que el club, las circunstancias personales que le rodean, es para que los que les corresponde, que sean bien, que muestren agradecimiento a esas personas.
Por cierto, voy a ir resumiendo lo que ha dicho más o menos Loren. Va a venir dos delanteros, eso sí que ha dicho hoy. Le he preguntado yo el equipo este año.
Mucho blanco en botella que Dion y Baturina no siguen.
Exacto, entonces yo
Baturina era claro.
Yo le he preguntado por el escaso bagaje goleador y él ha dicho que sí, que solo está Chupe, que van a firmar dos delanteros, que no va a venir ningún central, que tiene varias posiciones ya miradas, que si ven claro que Carlos López tiene que continuar cedido, está Céspedes, que le ha gustado mucho, el portero del filial, un portero dice que es moderno y que estaría ahí. Y luego ha hablado de respeto para los jugadores que no han tenido una gran participación, pero que tienen contrato. Su guardia pretoriana, Víctor García, Sangali, Juanpe, Gabilondo. Le hemos preguntado por ello y él ha dicho que pide respeto, que a veces a los jugadores los tratamos como si fueran muñecos de feria, ni mucho menos. Tienen contrato y que lo van a hablar con Pellicer. Por eso llevas razón en lo que dice. Si tienes todavía que hablar con Pellicer, es evidente que esto todavía está en el aire.
Y con los propios jugadores.
Y con los propios jugadores, es evidente. Y llegaba el tema del entrenador. Claro, había que preguntarle por el entrenador, por Pellicer. Hablaba precisamente Loren sobre Pellicer. Él quiere que continúe Pellicer. Otra cosa es cuando se sienten esta tarde, y esto que ha dicho esta mañana de dar muchos canteranos y demás, convenza o no a Pellicer. Y dice que si no tiene otro mensaje, que aquí para y mañana Gloria. Lo escuchamos.
Fuimos muy claros a la hora de cuál era el proyecto de este nuevo Málaga, y la base de este proyecto eran jugadores como vosotros. Jugadores de la academia, jugadores de casa, que se lo ganen, pero que la primera puerta que iba a estar abierta era para vosotros siempre, y que antes de mirar fuera íbamos a mirar dentro. Lo hemos hecho la temporada pasada, lo hemos hecho esta temporada y lo vamos a seguir haciendo. No, la reunión todavía no se ha dado, se va a dar esta tarde, vamos a tener una reunión, pero no es para hablar del entrenador. En principio a mí el entrenador no me ha transmitido nada de que tenga ninguna duda, ni mucho menos. De hecho, nosotros estamos planificando ya todo lo que es la pretemporada y las valoraciones sobre la plantilla y sobre los jugadores, que las tenemos que terminar de cerrar, estamos contando con él. A mí no me ha trasladado ninguna cosa que me haga pensar que vaya en otro sentido. De todas maneras, él tiene contrato, nosotros queremos que continúe.
¿Qué pensáis? Porque esa es la gran pregunta.
Yo doy por hecho que Pellicer va a continuar.
Yo también,
en Málaga,
pero
lo dice, vamos, acaba de comentar que
sí, que el club cuenta con él.
Que, no es que el club cuente con él, es que están planificando la temporada y que están haciendo todas las cosas y tal, que lo cual es, yo para mí está clarísimo que ellos están planificando, por tanto, que tienen que concretar más detalles y más cosas, pues evidentemente. Pero eso es...
Yo siempre entiendo la insatisfacción periodística que tenéis vosotros cuando vais, porque si os dan una noticia, dices, bueno, ya la he conseguido, quiero más. Continuamente estáis preguntando, pero hay que entender también que es el momento del análisis de la temporada pasada, se acabó. Todo lo que tenga por venir, pues evidentemente son planes que están en la cartera, que están por hablar, que están por meditar. Ojalá.
Pero Pepe, tú en el Mérida has estado en un puesto de dirección deportiva, ¿verdad? Y tú lo habrás tenido que decir a un jugador cuando cuentas con él, cuando no contáis con él en la dirección deportiva, a un entrenador.
Pero no lo he hecho público.
Claro, ahí es donde yo voy, Pepe. Si tú todavía no has tenido esa reunión, lo que yo trato de decir, si tú todavía no has tenido esa reunión con ninguno de los actores, es absurdo que tú hoy públicamente vayas a decir nada, pues que blanco y en botella.
Pero es que desde ahora hasta el 30 de junio, que todavía no acaban los contratos, no hay por qué decir que se va, quién se va ni quién viene. Entre otras cosas porque cada día, no uno, sino varios movimientos los hay con seguridad. Entonces tú no puedes estar transmitiendo continuamente eso porque es un error. Me parece que yo entiendo vuestra... sensación de
yo entiendo
de
lo que dices, Pepe, pero el caso de Pellicer, que es el, yo, es que aunque cuando Pellicer ha dicho, hombre, que yo no soy problema, que tengo contrato, pero que yo no seré ningún problema, y es verdad, el año que parece que iba a renovar, que iba a seguir y demás, pues dijo que no le interesaba, no veía claro el proyecto del club y cogió la puerta y se fue y luego ha regresado. Pero es el propio Pellicer que cuando yo, es que para mí incluso la pregunta de los compañeros, yo es que ni me la he planteado. Bueno, tienes contrato, ¿cómo no vas a seguir? Pero él decía, bueno, sí, tengo contrato, pero habrá que ver, habrá sí, que verlo, él, porque él, mismo el club no quiere que siga, yo no me convence lo que hay.
Ese es el tema. Emilio, él ha dicho muchas veces que todos tienen que dar un paso adelante. Él le va a decir al club que quiere que el club se moje los pantalones y que invierta. Lo poco o mucho que haya, pero que haya jugadores que eleven el nivel. Y yo después de escuchar hoy a Loren... No creo yo que se vaya a elevar mucho el nivel. Vamos a ver, hombre, yo también considero...
Esta es la obligación, un director deportivo, de elevar todos los años el nivel de la plantilla, ¿no? Es la obligación primera, luego lo logrará, pero a priori la obligación de una dirección deportiva es elevar el nivel de la plantilla. O bien con los fichajes que tienen que llegar, que ahora hablaremos de eso, o bien con los jugadores que se queden tienen que dar un paso
adelante. ¿Y el objetivo? ¿qué objetivo es el del Málaga de este año?
Es que, perdón.
¿Cuál sería? No, no, no.
No quiero acaparar solamente el micrófono. Pero tampoco es algo que te lo vayan a decir claramente. El aficionado, el periodista, el
¿tú quieres escuchar el objetivo? ¿Qué dice? A ver si encontramos ese corte que habla Loren, objetivo.
Escuchamos.
Es muy raro que te lo diga todo completo.
Intentar ganar cada partido que juguemos. Es decir, esto no se consolida ni en una temporada ni en dos. Es decir, va a haber jugadores que van a crecer, van a haber jugadores que se van a parar, va a haber jugadores que van a tener más participación, menos participación. Este club está para consolidar todo esto, Y el año que viene tenemos que ser más exigentes con nosotros mismos, la temporada que viene, más autocríticos, más ambiciosos, pero partiendo desde la humildad, desde la humildad.
Ganar partido, Pepe.
De todas maneras, la verdad
no
es que...
No se ha mojado, ¿eh? No se ha mojado.
Se ha mojado, es que no se tiene por qué mojar. Es que qué manía de que el entrenador se tenga que mojar, porque el entrenador, el director deportivo... Todos se tienen que mojar en beneficio de una información que vosotros defendéis. Que a mí me parece muy bien, ¿eh? Me parece muy bien. Pero entender también la responsabilidad que tiene. O sea, yo no he oído la rueda de prensa entera, pero lo que estáis poniendo parece que está cargado de coherencia, ¿sí? Pues sí, que faltan por hablar y determinar con jugadores concretos. Pues por eso no se hace la rueda de prensa. Pues no, hay más cosas que decir en la rueda de prensa. A mí me parece que tiene cierta coherencia Loren Juarro, siendo consciente de todas las limitaciones que tiene el club, y lo va dejando entrever, y lo está dejando entrever, que aquí no hay grandes alardes, porque no lo va a haber, porque es que no lo puede haber por la situación que tiene el club. Enterémonos por una vez y para siempre. El club está en una situación muy complicada, muy difícil. Hemos estado a punto de la desaparición. Se ha librado esa desaparición. Pero es que realmente la presión a la que ejercéis a los profesionales responsables de las diversas áreas deportivas es un poquito fuerte, ¿eh? Fuerte, en mi opinión, ¿eh? Como aficionado. Simple aficionado de andar por la calle, ¿eh?
Claro, no solo los periodistas, yo creo que también los propios aficionados a veces somos, porque yo veo redes y leo y tal, reconozco que dos días después de haber terminado la liga, contratos, como bien dice Pepe, que terminan el 30 de junio, con especial tacto que hay que tener con los jugadores en lo personal y en lo económico, porque nos recordemos que tienen unos agentes que en un momento determinado pueden elevar las ofertas, pueden bajarlas, en fin, hay muchísimas aristas.
Vamos a ver, Paco, la respuesta que te dan los jugadores, ¿cuál es? La que a ellos les interesa.
Claro, por eso digo.
La situación de Antoñito hace tres meses era no hablar. Sí, estamos negociando. No, sí,
pero Antonio, hoy se le ha preguntado.
Había firmado con el Newcastle. Vamos a dejarnos de broma.
Pero Antonio, hoy se le ha preguntado a Loren si él cree que había bajado el rendimiento Manu, Dioni, Kevin y demás, porque el club todavía no le había dicho, oye, tranquilo, que cuento contigo.
Son especulaciones, tío.
Y él dice que no, que él no entiende eso.
Son especulaciones pura y dura, en mi opinión, ¿eh? Que yo como colaborador de esta mesa, que me encanta y me lo paso muy bien, pero yo, si, como simple colaborador y como un ciudadano malaguista, y que el fútbol me gusta, pero ya está, pero es que del escenario en el que uno lo ve, ese grado de ahora tiene usted que decir esto porque a eso venimos, a que lo diga. No,
eso decía yo, que hay que ser muy coherente con la situación en la que estamos, y hay que tener pies de plomo. Hay que tener pies de plomo y ser un poquito paciente también, tanto aficionado como prensa, creo yo. Claro. Dejar trabajar por lo menos unos días, ¿no? Porque yo creo que estamos a dos días después de
trabajo. Pero
va a tener dos meses para trabajar.
Al hilo de lo que está diciendo a Antonio, presión, yo creo, Antonio, que es la que tiene que tener un club con la exigencia que tiene el Málaga, ni más ni menos. Y los medios de comunicación que estamos en esta ciudad.
¿Pero tú crees que
yo creo que en muchos casos, Emilio, somos benévoles, y yo soy el primero que levantará la mano.
No, Emilio, ¿tú no crees que la tiene el club? El club como ente, como entidad, no tiene la presión. Claro que la tiene.
Claro que la tiene, claro.
Lo tienen los profesionales, lo tiene el míster, lo tiene el director técnico de que
Todos
están presionados. Absolutamente, como tú profesionalmente de la prensa estás presionado porque la empresa en la que tú trabajas te exigen que el trabajo se desarrolle bien. Todo el mundo está presionado. Pero hombre, por favor, hace tres días que se ha acabado la liga,
Antonio.
Un poquito de
paciencia.
Antonio,
por eso te digo que Loren y todo el mundo en el Málaga hoy sabe que si tú te pones, y yo sé que para ellos es ponerse delante del paredón, y lo entiendo, porque yo estaría en la misma situación. Si 20 personas me van a hacer preguntas sobre mi parcela, evidentemente yo me siento presionado. Y no voy a decir atacado, porque yo creo que nadie, ningún compañero va a atacar a nadie que se ponga ahí, pero sí juzgado, porque al fin y al cabo te están jugando a través de las preguntas. Es así de claro. Por eso creo que hoy no era, o Loren, como es normal, no tiene las herramientas suficientes para responder a muchas preguntas. Y no de cara a mí, porque yo, cuando le han hecho la pregunta, estaba, y yo estaba, Javi estaba allí en la rueda de prensa y yo estaba escuchándolo aquí en la emisora. Digo, va a decir ganar más partidos. Ya está. Y es lo que ha dicho, pero es normal. Por eso digo que si tú hoy te expones a 20 periodistas, a 15, a 10, a 4, lo más normal es que vayas con las herramientas. Más que nada, Antonio, porque tú tienes una percepción, Paco tiene otra, Pepe tiene otra, Sebastián, y nosotros tenemos otra. Pero el mensaje que a lo mejor deja hoy Loren es vacío, porque evidentemente no tienes todas las herramientas.
Pero Emilio, y ahora yo os pregunto a vosotros, ¿cuál fue la primera pregunta que hicisteis relacionada con el análisis de la temporada pasada?
Oye, la primera, claro, es el balance.
Es que ese sería el objetivo de la rueda de prensa. Lo que pasa es que si te abre una puerta pequeñita, una ventana nada más, allá
que... Claro que entra, pero vamos a entrar a puerta bueno, gallola.
Pero es que es normal que hoy había que preguntarle.
Es lógico, porque lo demanda la afición.
Nosotros, a fin de cuentas, somos el altavoz de la afición. Somos el vehículo que le trasladamos a la afición.
Por eso estoy diciendo todo el rato...
Que hoy no era el
que
día.
Que hoy no era el día porque no había prisa.
Porque
eso
no pasa, Emilio, nada, nosotros no da igual.
En baloncesto creo que eso lo gestionan mejor.
No, mucho más.
En baloncesto yo creo que el tema de la rueda de prensa...
No, pero... No,
las Sebastián, valoraciones,
pero
por
Sebastián,
ejemplo...
No es comparar. No
hablo de la prensa. Ni digo en cuanto a los tiempos. Es que estamos en un
pero
mundo
Sebastián, perdóname,
de la inmediatez.
Mira, es que si no se me va a ir la idea y el concepto. Esta es la segunda temporada completa que está Loren en el barco del Málaga, ¿no? El año pasado hice una rueda de prensa, yo te diría que, igual que ahora, 2-3 días después del ascenso, que estábamos todos emocionados, donde todo el mundo queríamos que siguieran todo el mundo, y aquí paz y después gloria. Cuando Loren se sentó a hablar, habló de por qué se iba a Genaro, por qué se iba a David Ferreiro, porque ya se lo había dicho a los jugadores, no había ningún tipo de problema. Y el propio Loren, y además yo se lo agradezco, es un tío que dice lo que piensa realmente, no se anda con rodeo. Te gustará más o menos la respuesta, pero es un tío que dice lo que piensa. Y un tío, creo que es íntegro y que va de frente. Pero hoy la criatura no tenía todas las herramientas para poder contestar. Por eso digo que yo, en mi opinión, y que agradezco que se siente ahí y que diga todo lo que tenga, pero en mi opinión, esta rueda de prensa mejor se tiene verdad dentro de 2 días, de
sobre
cuatro,
todo
de
para
cinco.
Hablar del futuro.
Claro, decir, claro, la gente lo que quiere es el futuro ahora.
Sí, no, pero es que no es la gente, nosotros. Es la inmediatez de esta sociedad que todavía no has terminado de mandar un mensaje y
ya quiere la respuesta.
Entonces estamos en esa vorágine. Y estas cosas no podemos entrar en esa vorágine, en las decisiones de profesionales.
La dirección deportiva del club es eso, la dirección deportiva del club. Y yo supongo que de la misma manera que a mí yo me llevé las manos a la cabeza cuando el míster dijo que con contrato en vigor, que antes de terminar la liga, que antes de confirmar el mantenimiento del equipo, antes de esto ya dijo que tenía que sentarse con el club. O sea, a mí aquello me rechinó.
Claro que sí, por eso.
De la misma manera que digo que ahora... que el director deportivo haya entendido que hay que dar una rueda de prensa, porque dice el balance, y del balance está pasado a lo que ya ha querido la rueda de prensa. La rueda de prensa está viva y ahí
sí, es lógico, eso es normal.
Eso es normal. Y no ha contestado a cosas porque no tiene todas las
porque no se puede.
Vamos a escuchar a Loren hablando de los fichajes, si va a haber o no, porque el Málaga a día de hoy se encuentra con un problema bastante grande. Con los 4 canteranos que ha sumado al primer equipo, que les obliga a hacer ficha del primer equipo con contrato y con unos números económicos muy buenos, porque la liga te marca eso, sumas 24 jugadores. Entonces, ahí hay que dar bajas y ahí hay que dar altas.
Hombre, si quieres crecer, tendrás que dar altas.
Claro, escuchemos a Loren.
Estamos abiertos a todo lo que se pueda plantear, sea de jóvenes, sea de más expertos, sea cesiones. Hombre, comprar jugadores, ya te digo que no es fácil para Málaga ahora ir a comprar, a sacar un jugador de algún club y tener que pagar dinero por la transferencia, ¿no? Pero bueno, todo es analizable y todo es planteable. Queremos intentar, vamos a ver si somos capaces de darle al equipo esos jugadores, esas posiciones, sobre todo que consideramos que son importantes y que pueden ser claves en el rendimiento del equipo, lo mejor posible.
Bueno, y el tema Cordero, que era también un tema importante de preguntarle a él, ese sí ya lo podía hablar, porque ya había terminado, ya ayer el club dijo públicamente que no aceptaba la renovación y demás.
A mí lo que me gustaría saber en el mensaje de Antonito Cordero, cuando dice que no puede continuar por causa de fuerza mayor, que explicara qué es causa de fuerza mayor, que él explique qué es una causa de fuerza
pues,
mayor.
La causa de fuerza mayor es que tenga un contrato. Un contrato tres veces, cuatro
entonces
veces
no digas grande. Causa de fuerza mayor, de que no ha llegado a un acuerdo porque tú claro. pretendías una cosa y el club pretendía otra.
El que se la
una causa de fuerza mayor es algo que no puede solucionar de ninguna de las maneras. Hombre, vamos a ser decoroso también, por Dios.
Y el irte libre representa más ingresos para él.
Pero mira, ya ha dicho Lore, y quiero que escuches esto, a ver qué interpretáis vosotros, porque a mí sí que me ha rechinado. Escucha, Loren hablando de la salida de Cordero, él explica su versión, que me parece correcta, pero fijaros en la coletilla final.
Que prácticamente el desenlace final ha sido hace muy poco tiempo, con una llamada de sus agentes, porque sí me. Yo he estado negociando hasta hace muy poco tiempo con ellos. Me pueden haber engañado, te digo la verdad. Yo con esa agencia y con esa persona no he tenido contacto anterior en mi vida profesional. No sé cómo son. Creo que son honrados. Tienen que defender lo suyo, pero creo que no me han estado engañando a mí en cuanto que hayan firmado el contrato hace mucho tiempo. Hemos solucionado muchas de las posibles dudas que tenían sobre continuar o no continuar. Pero al final ha sido una decisión de ellos y ellos son los que han roto las negociaciones. Hemos estado muy cerca negociando ya no cantidades económicas del jugador, sino cláusulas, etcétera, etcétera, así de condiciones, ¿no? Y la última opción que estuvimos manejando, pues al final el club la desechó porque entendíamos que era una ficción de renovación, ¿no? Era como poner he renovado a Cordero. Y lo estoy poniendo un caramelo en la puerta de un colegio, ¿no?
Claro, me viene a la memoria que él no quiso hacer lo que hizo el Málaga con Isco. De renovarlo.
El Málaga con Isco hizo un negociazo importante, vamos.
Sí, pero él viene que él no quería ese paripé. Él no quería renovar al jugador y hacer ese paripé de hacer paripé.
Pero es que te ingresas un dinero, no bueno, sé si mucho pues, o poco. Es lo que me he quedado un poco... ¿A qué paripé se refiere? Es lo que no entendí.
Yo lo que no entendía es el paripé. En función de las condiciones, podía ser un paripé. Pero eso es normal, que tú, el jugador, quiera agradecer de alguna manera los años que se ha tirado en la cantera. Y quiera, vamos a hacer un contrato con estos matices.
Sí, pero si hay una prima de fichaje...
Si el matiz es todo para mí... Pues,
si hay una prima de fichaje, Antonio, ahí se acabó el tema.
O si el matiz es, no puedo hacer esto porque ya ha firmado este señor con otro.
Claro.
Yo creo que es lo que pasa.
¿Qué es lo que ha pasado?
Es lo que ha pasado, o sea, que no nos engañen.
Se ha firmado, lo que pasa es que le han querido, han toreado, le han llamado, le ha cogido el teléfono.
El chaval ha querido dar la imagen de que ha estado negociando para intentarlo, sí. Pero yo creo que todos aquí no somos tontos. Eso estaba ya hecho, estaba firmado.
Hombre, la verdad que te digo una cosa, por el chaval chapó porque está jugando hasta el último partido. No se ha borrado, con corazón. El chaval es una cosa. Y su entorno familiar
es otra, claro.
Y su agencia es otra. Date cuenta que va a cobrar, creo que me contaba, más de 1.200.000.
Pero Javier, pues si yo al jugador ni a nadie le reprocho nada, si cada uno va a buscar lo mejor, si el hombre va a tener la vida solucionada en el Newcastle o a donde...
Que yo haría, Emilio, lo mismo. Pues, y tú y todos los que estamos
aquí. Y cualquiera
aquí,
quizás haría lo mismo.
Normal. Pero que no nos cuenten otra película.
Ahí voy yo, Antonio.
Somos menores de edad, que ya somos mayorcitos.
Ahí voy yo.
Y que ya analizamos, sabemos analizar las cosas.
Igual que hoy, Antonio, igual que digo esto, cuando ha dicho lo que no sé porque luego no se lo ha repreguntado, cuando ha dicho esto del paripé, ¿a qué se refería? ¿A que lo renuevo y le doy un porque salario?
Estoy convencido de que porque las condiciones que impone para hacer ese paripé es solo eso, un paripé. Entonces le has dicho, no, y para esto nada.
Claro, o porque legalmente no se podía hacer.
Es que, claro. es que legalmente no se puede hacer porque ya está firmado.
Claro, tienen un contrato firmado ya de hace ya.
Desde
meses.
El 1 de enero.
¿De qué vamos a hablar? ¿Qué paripé vamos a hablar?
A ver, pero si aquí se crea un paripé y le dejas al Málaga 3, 4, 5, sí, 6 pero... millones.
Ahí donde voy yo.
Claro. Seguro que no claro. iba por ahí.
A mí me han llegado a decir, y esto es de verdad, que incluso el Newcastle vendría a un partido amistoso, al trofeo. Que ahora el Málaga está buscando.
Bueno, rival. Newcastle no llena la Rosaleda.
Bueno, no llena la Rosaleda, pero bueno, hay un montón de ingleses en la Costa del Sol. Vete tú a saber. Te digo como posibilidad. Oye, mira, se podía... es que no se ha pasado
eso sí,
nada de
pero
eso.
Pero eso sí que es ninguna era el Málaga, Javi. Bueno. Que aquí se vaya a Cordero para que venga el Newcastle, que juegue un partido amistoso.
Hemos vuelto el año 80.
Eso sí que es ninguna era el Málaga. Por cierto, el Real Madrid ya le debe un partido amistoso al Málaga por el traspaso de Jaro. Y estamos esperando. Ahora que dice.
Madre mía.
Ahora que dice.
Madre mía.
Ahora que dice eso. No, pero a lo que me vengo a referir, en este caso, yo lo que entiendo es que diga, bueno, pues si renuevo al jugador, la cláusula que quede sería tan tan corta que al final sí que queda el Málaga como un tonto, ¿no? En la
interpreto de esas palabras de Lorient también, sí.
Bueno, pues
creo que se ha gestionado. Si se,
se os ha escapado vivos ahí.
Para que tú veas.
Javi, se te ha escapado vivo, vamos, de verdad.
No, pero si han querido gestionar esto para llegar a un fin, no sé si por las presiones, tal, tanto por una parte como por otra, intentar de hacer este paripé, entre comillas, y tal. Creo que ya los tiempos han querido rectificarme.
Eso se llama ser un bien queda.
Entonces creo que al final no.
Eso se llama ser un bien queda.
Porque estaba claro desde hace tiempo que Antoñito no iba a estar.
No estamos ya en edad de eso, hombre. Si quieres ser bien queda, queda con los tontos.
Tal cual. Bueno, 49 sobre las 3 de la tarde, un pequeño alto en el camino y seguimos.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Electrolíder, tu tienda malagueña de electrodomésticos y cocinas. Más de 20 años ofreciéndote calidad, precio y un trato familiar. Compra cerca de casa. Estamos en San Pedro Alcántara, en Málaga Avenida Los Vegas 72 El Viso y en Rincón de la Victoria, edificio Vista Mar, carretera de Benagalbón. Las mejores marcas al mejor precio, con el servicio de siempre. Electrolíder.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Permitidme un momentito que hagamos un impasse en la tertulia de fútbol y hablemos de salud y sobre todo de la salud auditiva. Y para hablar de salud auditiva, qué mejor manera de hacerlo que con una empresa malagueña, ¿eh? Con 25 años de experiencia, que cuenta con 4 clínicas de salud audiológica especializadas en audífonos digitales de las mejores marcas y que realiza pruebas audiométricas avanzadas, así como prótesis a medida. Esa empresa malagueña 100% se llama Audiosalud y es un placer poder saludar a Alejandro Páez. Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, el placer es mío, audiólogo, y con ganas de aprender un poquito de la salud de nuestros oídos. Y además tenéis buenas noticias, acabáis de volver del 20º Congreso de la Asociación Española de Audiología, que se ha centrado en esta ocasión en el tema de audición y deterioro cognitivo. Te pregunto, Alejandro, ¿qué relación tienen estos dos temas y por qué es tan importante cuidar nuestra salud auditiva?
Bueno, Emilio, principalmente la relación entre la hipoacusia y el deterioro cognitivo es clara y, al fin y al cabo, el cuidado de la audición se revela como uno de los factores más importantes sobre el que podemos incidir y que tiene, además, efectos positivos sobre otros factores modificables que ayudan a predefinir la aparición de la demencia, como puede ser la depresión, evitamos la soledad, el aislamiento social. Uh-huh. Según se detalla en el Plan Integral de Alzheimer y otras demencias en Andalucía, el PIAD. Y durante este congreso, bueno, pues hemos podido contar con la implicación total de otorrinolaringólogos, geriatras, logopedas y, bueno, la evidencia científica también nos acompaña bastante que cuidar la salud auditiva es cuidar la salud mental de nuestros mayores y todos estos profesionales pues también nos ayudan a ello.
Oye, vemos que cada vez se va avanzando más, ¿verdad?, en los audífonos. ¿Me podéis decir, Alejandro, qué avances tecnológicos podéis destacar precisamente en esos audífonos actuales que prácticamente son invisibles?
Bueno, prácticamente ya todo va avanzando y los audífonos no se quedan atrás. Podemos destacar la comodidad, la conectividad, los anti-feedback, que cada vez son mejores, la velocidad de procesamiento y también la famosa hoy en día la inteligencia artificial, que finalmente llega también a las prótesis auditivas. Y aunque está desde hace tiempo ya en prácticamente todos los fabricantes con los que trabajamos, hoy en día es verdad que suena mucho en todos los sectores.
La pérdida de audición siempre la asociamos, ¿no?, a personas mayores. Conforme vamos avanzando, esa pérdida auditiva se va haciendo mucho más acuciante, pero también los más pequeños. Y no sé si tiene algún tipo de influencia, Alejandro, esto de que cada vez los más jóvenes van con un auricular, los AirPods estos famosos, y que no hay manera de que se lo quiten.
Totalmente. Al fin y al cabo, nosotros no solo atendemos a los más mayores, sino también a los más pequeños, porque al fin y al cabo están en la etapa más importante de su vida y les realizamos pruebas específicas de todo tipo en nuestro gabinete pediátrico que tenemos, y además colaboramos con los mejores equipos de otorrino, logopeda, psicólogos pediátricos, porque al fin y al cabo el niño siempre requiere un trabajo multidisciplinar y considero que cuidar la salud de los más pequeños es muy, muy importante.
Nos está escuchando ahora mucha gente, Alejandro, y muchos de ellos lo estarán haciendo precisamente con los cascos. ¿Qué recomendaciones podemos dar a estos oyentes fieles que tenemos para cuidar su salud auditiva?
Pues, Emilio, la revisión periódica de la audición en centros auditivos de confianza, súper importante, porque al fin y al cabo yo creo que hoy en día ya hay que desterrar todos los prejuicios y escuchar bien considero que es lo más importante. Importante revisarnos y no dejarnos nada atrás.
Por último, quiero daros la enhorabuena, Alejandro, porque cada vez sois más grandes, seguís creciendo, empresa malagueña 100%, y que además tenéis nuevo centro auditivo, ¿no?
Muchísimas gracias, Emilio. Efectivamente, contamos con nuestro nuevo centro auditivo en La Malagueta, justo detrás de la Plaza de Toro, ya nuestro cuarto centro, y bueno, el más amplio y avanzado de todos, para poder seguir proporcionando y brindando la confianza y el servicio que venimos dando desde hace tanto tiempo, y cada vez tratando de crecer, mejorar y poder escuchar y tratar mejor a nuestros pacientes.
Ya sabes que a mucha gente, Alejandro, le da cierto reparo eso de, estoy un poquito teniente, como se suele decir, de un oído, no quiero hacerlo muy público, ¿de qué manera? No, a primera hora me da reparo irme a un centro de audiosalud. ¿Tenéis una página web, algún tema de algún...
Claro que sí.
Sí, o canales, redes sociales, porque seguro que mucha gente no se atreve a dar ese paso, pero a lo mejor si vecha por la página web, Alejandro, le cambia la perspectiva.
Claro que sí, tenemos nuestra página web donde pueden contactar con nosotros, con todos nuestros audiólogos, donde pueden hacer un cuestionario, donde pueden escribir sus inquietudes, sus miedos, sus dudas, nosotros les vamos a responder encantados, pueden solicitar la cita previa también por nuestra página web, y para esas personas que no se atreven a dar el paso, quizás pues les puede facilitar un poco el tema de la web, donde tienen acceso a toda la información, todos los servicios que brindamos, y aportarle un poquito más de confianza para dar ese paso.
Audiosalud, ¿eh? Empresa malagueña, 100%, más de 25 años de experiencia, cuidan tus oídos como si fueran los suyos. Y nos acaba de atender un audiólogo profesional, 100%, Alejandro Páez. Alejandro, que ha sido un placer, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Emilio. Un abrazo fuerte.
Gracias, Alejandro. Y me estaba susurrando por aquí Paco Valverde por lo bajini, que Alejandro encima es hasta buen ciclista y todo, ¿no?
Podía haber hecho carrera en, ¿sí?, el tema este, ¿eh? Yo no sé si, pero era muy, muy, era una promesa el ciclismo, ¿no? Y su padre un gran ciclista también, bueno, aficionado.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues ya sabes, Audio Salud, ahí están los amigos de Audio Salud para atenderte en todos sus centros, que ya son cuatro aquí en la provincia de Málaga. Bueno, pues hemos escuchado gran parte de lo que ha dicho Loren Juarros, el director deportivo del Málaga Club de Fútbol, y sobre todo el gran caballo de batalla. Dime,
amigo,
Javi.
Empiezan el 7 de julio.
La pretemporada, ¿no?
La pretemporada. Y que...
San Fermín, por cierto.
Y que, cuidado, que a lo mejor van a hacer algún mini-staff fuera, en el extranjero, porque hay que vender la marca Málaga, fútbol, el club de fútbol.
Muy bien, ¿no?
Vamos a ir a Holanda.
Y digo que el principal caballo de batalla, no sé cómo lo veis vosotros, es precisamente darle salida a algunos jugadores que este año no han tenido su sitio en el club, y sobre todo a los jugadores que, caso Musa y Tan, y no sé si Ramón tiene un asterisco aparte, que imagino que sí, que también ocuparían ficha del primer equipo, que evidentemente este año el Málaga ha estado lastrado por eso, ¿no? Dos jugadores que se suponía que podían ser importantes, igual que el año pasado con Ramón y Aitán, que este año pues por las lesiones y las circunstancias que han tenido no han podido rendir, y eso también ha lastrado el rendimiento del Málaga, ¿no?
Pero yo digo de que hace falta muchos elementos para el análisis en ese sentido.
Claro, que ahora viene ese momento en el que los profesionales, en este caso la dirección Málaga, deportiva, claro, hoy
explicaba Sebastián Loren que en el caso de Aitán y en el caso de Musa también hay incógnita de cuándo van a tener el alta para poder jugar al fútbol, y claro, eso también maniata a que puedan encontrarle un acomodo en otro equipo.
Claro, porque Ramón, por ejemplo...
Ramón, creo que hasta final de año no va a poder estar en las mejores circunstancias.
En ese aspecto es diferente un poco a los otros, pero que ahora es el momento. Ahora es el momento de estos profesionales que tienen que trabajar y tienen que intentar acertar, hacer lo mejor posible con esto, con este puzzle que tenemos aquí, y sacar futbolistas, intentar traer... Es que esa es su misión, es su trabajo, por eso cobran. Entonces... tanto unos como otros, pues que yo les desearía la mayor de la suerte, y una cosa que que siempre los profesionales, pues no, eso, que es mirar siempre por el bien del equipo, bien del club, que eso está garantizado, con lo cual, en ese aspecto, pues ya está, es que esa es la realidad a día de hoy, y el encaje de bolillo que tienen que hacer, hablar con los futbolistas, hablar con los representantes, y a partir de ahí ver Es que, es el trabajo de ahora.
Yo creo que Loren siempre ha sido sincero, ¿eh? Él ha dado prioridad a la cantera por encima de todo. Y si sí. tiene que hacer una plantilla con base en la cantera, de hecho, eso es un poco la prioridad, porque él ha trabajado, ha vivido en un lugar donde San Sebastián se le da mucha importancia a la cantera y él siempre ha ido en ese camino. Eso no quiere decir que no tenga respaldo de otros jugadores de fuera que le den una solidez importante a la plantilla, pero ya está demostrando lo que quiere hacer, subir chavales del filial.
Antonio, ¿qué tendrá que hacer Loren? Porque ha hablado de los dos delanteros, pero yo creo que Mercado va a ser muy largo y para mejorar la plantilla del Málaga, aparte de dos delanteros, hace falta que alguien le lleve la pelota a los delanteros, ¿no?
A ver, yo creo que la dificultad de Loren en principio es que es muy poco tiempo el que ha pasado. En principio es tener las categorías completamente bien estructuradas, cómo quedan. Todavía la Antequera tiene su partido de vuelta, tiene otra, por ejemplo. Sí, sí. O sea que hay material, hay materia, hay elementos, hay estructuras de club que pueden recibir jugadores, que puedan... O sea, en definitiva, ¿qué tiene que hacer Loren? Acertar.
Y punto y pelota. Totalmente. Señores, que ha sido un placer. Antonio Martín Navarrete, Paco Valverde, Pepe Salguero, Sebastián Cervantes, un honor. Como siempre, bueno, que estéis con nosotros en el Tertulión de cada martes. Ahora noticias de España y el mundo con Pilar García Muñiz y a vuelta informativa Mus Control Deporte Malagueño. Hasta las 4:30, no te desconectes.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Diez minutos nos separan de las 4 en punto de la tarde. Seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30. Si te acabas de incorporar, recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Tenemos todavía muchas cosas que contarte. Ya sabes que esta noche empezamos con el playoff por el título del Unicaja de Málaga y que evidentemente te lo vamos a contar todo aquí en la radio del baloncesto malagueño. Ese partido entre Unicaja y el Fútbol Club Barcelona. En esta serie a tres partidos, el mejor de tres partidos, el Unicaja cuenta con el factor cancha a favor. Así que hoy tenemos mucho baloncesto que contarte. Pequeño alto en el camino y vamos con todo lo que tiene que ver con el deporte malagueño y nuestro espacio de preparación física.
Vive las jornadas de vacas y bueyes selección del chef Iñaki en el recién galardonado Mejor Asador de la Costa del Sol. Cortes premium, sabor a fuego y el exclusivo buey cachena. Solo en Asador Iñaki. Tu asador del norte en el sur. Reserva ya. Calle Ayala número 38.
En COPE más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Por eso, cada viernes a partir de las 5:30 de la tarde tienes una cita con COPE más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero. Todo eso y mucho más en COPE más Sabor con Enrique Ortiz. Recuerda, los viernes a las 5:30 de la tarde con el patrocinio de Sabor a Málaga, el sabor que nos une. Diputación de Málaga.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga. Deportes.
Estar informado.
Como cada martes, lo tenemos todo preparado con nuestro espacio de preparación física. Ya está por aquí Miguel Sánchez y Javier Bautista. Nos van a hablar hoy de algo muy importante para la práctica deportiva, de la nutrición.
Y seguimos, Emilio Guerrero, claro que sí, y lo vamos a hacer como cada martes con esta ventana que nos abre Miguel Sánchez, nuestro preparador físico de cabecera. Ya estamos metidos en el mes de junio, el mes del verano, el mes de la calor y el mes donde todo el mundo quiere tener un buen cuerpo, y supongo que le habrá hecho caso en todos los capítulos que hemos tenido a lo largo y ancho de todo el año, de los consejos que ha dado Miguel Sánchez. Miguel, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, ¿qué tal estás?
Bueno, pues aquí estamos preparados para ver qué tal el capítulo de hoy, sobre todo ya, como digo, en este mes de junio, el mes del verano y el mes en el que ya todo el mundo más o menos tiene que ir viendo ya los resultados de todo el proceso, ¿no?
Sí, al final, pues bueno, ya sabes que yo soy un fiel defensor de que los resultados muchas veces no son estéticos. El objetivo, nuestra meta no debería ser solamente la mejora de la estética, sino también lo más importante es pues cómo nos encontremos, que no haya dolores y tal, pero bueno, aquella persona que sí que que haya fijado su objetivo a lo largo del año en una estética visual para el verano, pues ya tendríamos que tener el trabajo hecho, Javier.
No me cabe la menor duda, pero es verdad que hay algunos rezagados. Por cierto, aprovechando que te tengo en antena, que en el verano no hay que dejar el gimnasio, ni mucho menos, ¿no?
Sí, claro. A ver, ten en cuenta de que lo que tantísimo trabajo nos ha estado costando construir durante el invierno, porque ahora llegue el verano, no significa que nuestro cuerpo se vaya a mantener solo. De hecho, hay una frase que parece un poco estigmática, pero ni muchísimo menos lo es, y es que el cuerpo no entiende de festivos, ni de estaciones, ni de cualquier otra festividad personal que nosotros vivamos. Es decir, el cuerpo necesita unos estímulos que ya sea en mayor o menor medida tenemos que seguir dándole, más que nada porque es muy muy difícil, como ya te comento, es muy difícil construir una base de entrenamiento, pero es muy fácil perderla. Entonces, claro, al final, como ya hablamos, si nos hemos tirado desde enero trabajando con constancia, con disciplina, para que ahora cuando llegue el verano lo perdamos todo, pues yo sobre todo te recomiendo, puedes permitirte bajar un poco el ritmo, porque es verdad que el verano es complicado mantener la metodología o la disciplina, pero en ningún caso te recomiendo que pares, porque si no, cuando llegue septiembre, te puedo asegurar que lo vas a empezar otra vez el proceso de cero, y eso a nadie le gusta.
No, o sea, está claro, y además llevas toda la razón. Bueno, el capítulo de hoy nos lleva a hablar de nutrición, ¿no? De nutrición para mejorar los resultados en el entrenamiento. Yo siempre he dicho que al final la comida, lo que es la bebida, lo que es mantenerse nutricionalmente hablando, es parte del proceso importantísimo, Miguel.
Sí, claro. Al final, mira, Javier, hay una frase que a mí me gusta mucho y que dice lo siguiente: el entrenamiento estimula el cambio. Nosotros estimulamos nuestro cuerpo cuando entrenamos, pero realmente la que permite ese estímulo es la comida. Si no acompañamos de nutrición al entrenamiento, no vamos a llegar ni mucho menos donde nosotros esperamos. Entonces, ya te digo, tenemos que tener la misma importancia, la misma prioridad en entrenar con calidad que en comer con calidad. Es igual de importante, Javier.
¿Por dónde empezamos entonces?
Pues mira, empezamos primeramente, hoy voy a empezar un poco esta parte que siempre dejamos para el final, lo voy a empezar presentando un poco. Yo soy Miguel Sánchez, como nos habréis escuchado otras veces. Soy el entrenador de la cadena COPE y bueno, y me paso por aquí un poco para daros unos consejos generales. O sea, hoy no vengo a daros una charla extensa sobre cómo contar calorías o cómo contar macronutrientes. Simplemente vengo a explicar brevemente de por qué es importante establecer una relación con el entrenamiento y la nutrición, igual que los consejos que vengo a daros son hábitos que funcionan, son hábitos que están científicamente demostrados y que están estudiados por la ciencia. ¿Vale? Lo primero por lo que vengo a pasarme aquí para comentar es por qué la alimentación importa tanto. Pues mira, Javier, básicamente porque el cuerpo necesita energía de calidad para cuando necesitemos rendir, en caso de, por ejemplo, un entrenamiento, o igualmente cuando necesitemos recuperarnos después de un entrenamiento, que la energía se la estemos aportando en forma de nutrientes, pues evidentemente con la comida. Esto no sería posible sin una buena alimentación, porque en caso de que estemos entrenando no tendremos un buen crecimiento del músculo, no bajaremos correctamente el porcentaje de grasa porque nuestro cuerpo, al no estar bien alimentado, no sabrá de dónde alimentarse a la hora de quemar grasas o hidratos en diferentes tipos de entrenamiento. Y evidentemente lo más importante, si no nos alimentamos y nos hidratamos bien, nos sentiremos cansados, nos sentiremos incluso desmotivados. Entonces es muy importante, entre estos tres factores hay otros muchos más, pero es muy importante que compaginemos una buena alimentación con el entrenamiento, porque si no, como ya te digo, estos tres ítems, que creo que son los más importantes a tener en cuenta, pues no estarán totalmente trabajados a la hora de entrenar. Eso en primer lugar. Después, por ejemplo, podemos continuar con lo que seguramente nos afectará. Errores comunes que arruinan, entre otros casos, tus resultados en cuanto al entrenamiento y la nutrición. Entrenamos en la mayoría de los casos sin comer, ni antes ni después. Y esto es un error muy grande, Javier, porque, por ejemplo, exceptuando lo que es el ayuno intermitente, que esto no es lo mismo de lo que yo te estoy hablando, el ayuno intermitente es una privación de alimentación de forma controlada y de forma sistemática. Es decir, si tú tienes un nutricionista o una nutricionista que te está planificando la nutrición y lo compagina con los entrenamientos, esto no será el mismo aspecto que lo que yo te voy a comentar, para que no haya nadie que piense que su nutricionista es malo o mala porque le está prescribiendo ayuno antes de entrenar. Voy al turrón, ¿vale? Uh-huh. Cuando nosotros entrenamos entrenamientos de alta intensidad, siempre está recomendado que comamos, ingiramos algún tipo de alimento antes de entrenar. ¿Por qué? Porque el entrenamiento de alta intensidad tendrá una demanda de energía que si, por ejemplo, si nosotros entrenamos por la mañana y no hemos desayunado bien, incluso por la noche anterior no hemos cenado correctamente, pues cuando vayamos a entrenar a nuestro cuerpo le va a faltar esa energía que nosotros necesitamos para completar ese entrenamiento de alta intensidad que vamos a realizar. Entonces, como ya te digo, si son entrenamientos de alta intensidad, comemos antes de entrenar. En cuanto a entrenamientos que no tengan tanta intensidad, pues sí podemos permitirnos hacerlos en ayunas, pero en cualquier caso debemos ingerir alimentos después de completarlos, porque nuestro cuerpo estará quemando una serie de energía que después, para continuar con nuestros procesos diarios, con nuestras actividades cotidianas, necesitaremos tener esa reposición de energía que hemos gastado con el ejercicio para poder hacer lo demás el resto del día de manera satisfactoria. A no ser que haya alguien que solo se dedique a entrenar y después cuando termine de entrenar se pueda acostar. Pero seguramente no creo que sea el caso de la mayoría de aquellas personas que nos están escuchando. Después, otro de los errores, antes de pasar al siguiente punto, más acuciantes, más importantes a la hora de entrenar, no bebemos la suficiente agua, Javier. Ya durante algunos programas hemos matizado un poco el aspecto de la hidratación.
Eso es importantísimo, la verdad.
Claro, es muy importante y más concretamente en la época del año en la que nos dirigimos ahora mismo. O sea, el cuerpo se termorregula, la palabra específica es la termorregulación. Cuando hace mucho calor el cuerpo suda porque es como una especie de manera de enfriar de los sistemas del cuerpo. Entonces, esa sudoración al final lo que nos está haciendo básicamente es deshidratarnos. Si encima, aparte de todo, de las altas temperaturas, de la deshidratación que genera el sudor, del calor que hace, encima cuando estamos entrenando no bebemos agua, entonces los efectos del entrenamiento os puedo asegurar que van a ser mucho menores de los que vosotros podáis llegar a imaginaros. Incluso mucha gente me viene que me hace ponerme, la verdad, las manos en la cabeza diciéndome, bueno, Miguel, es que yo no quiero beber mucha agua porque entonces lo que estoy sudando, que es lo que estoy perdiendo, lo estoy recuperando. A ver, equipo, como le digo yo a todo el mundo, equipo, a aquella persona que esté detrás de la radio escuchándome de decir esto, por favor, jamás tengáis este pensamiento que yo acabo de explicar, porque al final la sudoración no se recupera, o sea, no vais a ganar más peso porque bebáis agua si estáis sudando, ¿vale? De hecho, es importantísimo el cuerpo para poder depurar bien, por así decirlo, para poder utilizar esos sistemas de depuración como es la sudoración, necesita mantenerse hidratado. Si yo dejo de beber agua, la deshidratación que me genera esto, al cuerpo lo que le hace es que deje de producir sudor, entonces peor todavía, ¿vale? Estamos generando una situación un poco de fatiga en nuestro cuerpo que en cuanto menos no nos está ayudando a eso, a limpiar nuestro organismo, ¿vale? Entonces, con estos dos errores comunes que cometemos durante el entrenamiento, si aquellos que nos estéis escuchando detrás de la radio cometéis alguno de estos dos, intentar corregirlo en cuanto antes, pues, cuanto antes mejor, ¿vale? Después, vamos por el otro lado, vamos a hábitos simples, muy simples, pero que marcan la diferencia a la hora de entrenar. Comer proteína en cada comida, Javier. Ya hagamos entrenamiento de resistencia, entrenamiento de fuerza, entrenamiento funcional. Sea cual sea el tipo de entrenamiento que hagamos, nuestro músculo está trabajando. ¿De qué se alimenta nuestro músculo? Pues principalmente de proteínas. Para que nuestro músculo esté correctamente alimentado y pueda seguir creciendo y nutriéndose de buena manera, tenemos que comer proteína. ¿De qué manera podemos comer la proteína? En forma de huevo, de pollo, de atún, de legumbres, incluso el yogur, que también es lácteo, pero contiene muchas veces proteínas. Pues todos estos tipos de alimentos nos ayudan a ingerir esa proteína que el músculo después necesita utilizar. Algo que escuchamos en nuestro día a día, en redes, en las noticias, en todos lados, pero que muchas veces se nos olvida aplicar, tenemos que comer más comida real y menos productos procesados.
Eso es importante.
Como ya hemos hablado en otros muchos programas, pues es muy fácil hoy en día caer en la inercia de llevamos un ritmo de vida muy estresado, muy alto, no tenemos tiempo, no puedo pararme a hacer de comer. Y caigo en el error de, bueno, pues cojo este procesado del supermercado, me lo como en un momento, como estas ensaladas que ya vienen preparadas, pues me lo compro y ya lo tengo hecho. Mirad, Lo más fácil para eso es, vamos a intentar planificar nuestra nutrición semanal los fines de semana. Si yo intento dedicarle el domingo por la tarde a cocinar lo que después durante la semana me voy a comer, pues eso me va a ayudar a que cuando a lo mejor llegue el miércoles y yo esté ahora mismo en ese momento de, buah, tengo muy poco tiempo, acabo de salir de trabajar, pues a lo mejor Javier, nuestro compañero Javier, cuando sale de la radio tiene poco tiempo porque tiene que ir a un evento. Si el domingo por la tarde él le ha dedicado su tiempo a cocinar aquello que se va a comer el miércoles al mediodía, que él sabe que no va a poder hacer de comer, pues entonces seguramente podrás tener su arroz con un poco de pollo y con un puñado de frutos secos preparado para que en cuanto termine su programa de radio pueda ingerir aquellos alimentos que nutricionalmente le suplementan más aporte y le va a evitar tener que bajar al supermercado y comprarse una ensalada prefabricada que al final, pues nutricionalmente, cuanto menos te va a aportar entre poco y nada, ¿vale? Entonces, con esos hábitos que marcan la diferencia, pues ya hemos terminado un poco el contraste de las recomendaciones nutricionales que nos van a ayudar a mantener una buena constitución física o que nos van a ayudar a mejorar nuestros resultados en el entrenamiento, Javier.
Pues ha quedado totalmente claro, además muy bien explicado en varios apartados, así que todos esos hábitos hay que hacerle caso, como siempre, al bueno de Miguel Sánchez. Yo solo tengo una pregunta, Miguel, el horario es muy flexible, no podemos tampoco ceñirnos ni encorsetarnos, pero ¿qué horario más o menos sería el recomendado, Miguel, para un desayuno, si se quiere o se hace ayuno, pero sobre todo la comida y la cena?
A ver, mira, esto es algo muy personal, claro, porque al final las rutinas diarias y los horarios personales de cada uno pues varían un montón. No es lo mismo una persona que entra a las 9 a trabajar a otra que entra a las 6. Entonces, yo lo más importante, donde más marcaría los horarios, serían al final del día, ¿vale? Yo creo que ahí es donde está la clave en la importancia de cuándo cenar, por ejemplo, o incluso cuándo entrenar, ¿vale? Hay estudios que aportan mucha, o sea, aportan mucha veracidad al hecho de que nuestro cuerpo no siempre aporta beneficio, no siempre reporta beneficio el hecho de entrenar tarde. Tenemos que intentar, si vamos a entrenar, hacerlo lo más espaciado en cuanto a tiempo posible, después en cuanto a la hora de dormir, porque es verdad que nuestro metabolismo cuando entrena se acelera. Entonces después, entre que volvemos a la calma y nuestro cuerpo, por así decirlo, frena, pues tiene que haber el mayor tiempo posible antes de dormir. Y en cuanto a la nutrición, pues lo mismo. Tenemos que intentar que en la medida de lo posible haya al menos una hora y media o dos horas, por ejemplo, entre que ceno y me acuesto. ¿Vale? Es muy poco recomendable, por ejemplo, cenar e irse a la cama, ¿vale? Porque al final nuestro cuerpo va a hacer la digestión mientras estamos durmiendo y eso pues tiene una serie de reacciones metabólicas dentro del mismo que no nos va a aportar beneficio. Por ejemplo, la primera reacción que va a tener es que vamos a tener un sueño mucho más pesado, nos vamos a despertar más durante la noche, incluso puede ser que a lo mejor nos tengamos que levantar al baño y eso. Entonces, al final, si le damos un buen periodo de tiempo antes de dormir, cuando cenemos, pues mejor. Pero después, durante todo el día, pues cada persona tiene que individualizar un poco y, como tú bien dices, tiene que abrir un poco el paréntesis de tiempo y permitirse, pues, algunos días comer a unas horas, otros días comer a otras, igual que con el desayuno. Lo más importante, que intentemos mantener, como ya te digo, los hábitos de vida los más saludables posibles, intentar planificar a priori antes de que pase la semana, porque normalmente siempre todo el mundo tiene una alta rutina a lo largo de la semana y ya sabemos cuándo, por ejemplo, vamos a tener más trabajo, cuándo vamos a tener menos. Entonces, si yo el domingo por la tarde me hago una previsión de lo que me va a tocar comer durante la semana, aunque sea algo más monótono y más aburrido, pero todos tenemos que tener claro de hacia dónde queremos llegar. Entonces, si yo quiero tener estilos de vida saludables, tengo que intentar dejar poco lugar a la improvisación. Si yo ya sé lo que me toca el jueves de almorzar, cuando ya llegue ese día, pues yo por la mañana preparo mi almuerzo para que cuando yo tenga esa media horita para comer, que muchas veces tenemos, pues yo ya tenga mi comida planteada y no tenga que dar lugar a ver si tengo que bajar al supermercado, si tengo que ir al bar a comer porque no tengo tiempo de prepararme algo, ¿vale? Es muy importante. La previsión y la disciplina hacen que lleguemos al éxito mucho antes que la improvisación.
Pues queda totalmente claro. Como siempre, ha sido un placer tenerte. Como siempre, lo cuenta muy bien. Y creo que el capítulo de hoy ha quedado de cine. Miguel, nos encontramos en el próximo capítulo. Un abrazo, gracias.
Otro para ti, Javier.
Hasta luego. Miguel Sánchez nos acompañó, Emilio, y nos puso al día de la nutrición. Cómo hay que comer para hacer un buen ejercicio.
Los playoffs de los cuartos de final de la ACB en Tiempo de Juego Málaga. El martes 3 de junio a partir de las 9 de la noche desde el Martín Carpena. Primer partido. Unicaja Barça. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga. Nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Navarro Hermanos, EU Instalaciones, Jungle Family, Ingeniesur Servicios y Obras, Clínica Maix, Cuevas Keipo y Centro Comercial Rosaleda.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Vaya tardecita, en larga que nos espera, porque no vemos los minutos ni las horas para que arranque ya este playoff por el título que va a disputar el Unicaja frente al Fútbol Club Barcelona. Todo te lo contamos en la radio del baloncesto en el Tiempo de Juego de COPE más Málaga a partir de las 9 de la noche. Para que la espera sea un poquito más llevadera, ahora te dejo con mi compañero, con Pedro González, y la tarde en COPE más Málaga. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes, Emilio Guerrero. Te espero a las 9 en el Carpena. Hasta luego, adiós.